RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Saludos, ¿cómo están? Los lingüistas están cumpliendo un papel clave en el desarrollo de la inteligencia artificial, en todo lo que tiene que ver con generadores de textos, de conversaciones. ¿Por qué? Pues porque ellos saben el valor exacto de las palabras, cómo hacer la pregunta precisa, sin ambigüedades, para que la IA responda a una función y a ninguna otra. Lo sabe muy bien Laura Martín Pérez, lingüista computacional, que viene a explicarnos esto y mucho más. Por ejemplo, ¿qué son los modelos de lenguaje? ¿O qué es un prompt engineering como ella? Bienvenidos.
Un idioma sin fronteras. Ángela Núñez.
Creo que puede ser muy expresivo empezar esta entrevista con una anécdota, con lo que me ocurrió ayer con Laura Martín Pérez, cuando estaba whatsappeándome con ella y le estaba pidiendo ayuda, porque yo no soy una experta en cuestiones digitales, no sé mucho de inteligencia artificial, y le estaba diciendo, Laura, me tienes que ayudar porque necesito estructurar un poco la entrevista, que me dirijas un poco en las preguntas. Y según le estoy diciendo esto, a los 15 segundos me aparece en el WhatsApp un guión completo de entrevista, perfectamente estructurada, con las preguntas lógicas, casi 10 preguntas diferentes. Ya les digo que en menos de 15 segundos. Claro, cuando le digo, caramba, Laura, me has hecho no solo el guión, sino con qué rapidez, la respuesta de Laura fue... lo ha hecho una inteligencia generativa. Y caramba. Caramba, Laura. Bienvenida a Un idioma sin fronteras.
Muchas gracias.
Ojalá podamos explicar a todos nuestros oyentes, podamos adentrarnos en este misterio que para muchos es todavía la inteligencia artificial y en concreto la inteligencia artificial generativa, porque es la que está detrás del tema que nos ocupa, que normalmente es la lengua. ¿Qué es, Laura, la inteligencia artificial generativa?
Pues hace poco estábamos todavía hablando de inteligencia artificial. Tenemos inteligencia artificial hasta en la sopa, ¿no? Tenemos dispositivos que tienen inteligencia artificial y nos hacen la vida más cómoda. Y de repente nos hemos visto irrumpidos por la inteligencia artificial generativa, que todavía nos hace la vida aún más cómoda, nos hacen aún la vida más fácil. La inteligencia artificial generativa es la inteligencia aquella que es capaz de generar algo nuevo y original que no estaba previamente creado. Es decir, gracias a la inteligencia artificial hemos conseguido generar algo que no existía previamente, ya sea en concepto de texto, imagen, audio, música, es completamente algo nuevo que no existía.
Les está hablando de ello alguien que es experta en inteligencia artificial generativa, que trabaja con ella y que trabaja con lo que hay detrás de esa inteligencia artificial generativa, que si no me equivoco, Laura, y no sé si utilizo siquiera los verbos bien, lo que hay detrás son los modelos del lenguaje, porque estamos pensando en inteligencia artificial generativa como creadora de algo nuevo en lo que se refiere, por ejemplo, a textos, a bots que hablan, es decir, a algo que tiene que ver con el idioma. Y lo que hay detrás de esa inteligencia artificial generativa en relación con el idioma son los modelos del lenguaje. ¿Qué son los modelos del lenguaje?
Sí, los modelos del lenguaje no es algo nuevo que exista ahora, ya existían antes. Empezaron allá por los años 50, 60, cuando se quiso replicar el lenguaje humano en las máquinas. Entonces ya existen modelos de lenguaje, la inteligencia artificial normativa, normal. Lo que se ha creado ahora son modelos de lenguaje artificial gigantescos. Se llaman Large Language Models, se llaman LLMs. Y esto es algo que vamos a empezar a oír frecuentemente, ¿vale? Estos modelos de lenguaje son una representación computacional del lenguaje y su objetivo es entender y procesar lengua humana. Lo que hacen los LLMs, estos modelos que hay por detrás de la inteligencia artificial generativa, es que son capaces de generar algo nuevo. Entonces, están entrenados con un conjunto muy, muy grande de datos. Cuando digo muy, muy grande, digo que para que una persona pudiera leer y entender tantos datos como tiene detrás un modelo de lenguaje, tendríamos que estar aproximadamente unos 4.500 años leyendo información de manera constante, o sea, sin dormir, ni comer, ni ir al baño, nada. Entonces, todos estos modelos han sido alimentados durante mucho tiempo con información internet, enciclopédica, libros de todo tipo.
O sea que cuando estamos hablando de esa inteligencia artificial generativa, que es un ChatGPT, que es esa máquina que nos responde al teléfono y nos mantiene una conversación básica sobre nuestras necesidades, sobre pedir una cita, sobre resolver una cuestión técnica de un aparato que no nos funciona, estamos hablando de un aparato que ha sido enseñado, por decirlo así,
¿sí?,
a través de miles de millones de datos. Ese alimento, ¿de dónde viene lo que se refiere al lenguaje? ¿De dónde vienen esos datos? ¿Qué son esos datos? ¿De dónde se coge y quién los coge para alimentar esos modelos?
Estos modelos de lenguaje, estos Large Language Models, estos LLMs, han sido entrenados con todo tipo de material, es decir, con material que está en internet, con libros. Entonces, durante mucho tiempo, empresas, ¿no?, pues por ejemplo, tenemos ChatGPT, que lo has nombrado, que es de OpenAI, se ha tirado desde el 2018 hasta ahora entrenando esos modelos. Hay diferentes modelos, hasta llegar a ChatGPT hemos pasado por diferentes modelos. Está GPT, GPT-1, GPT-2, ahora vamos por el 4.5. Y yo siempre lo digo, un día no voy a trabajar y ha aparecido ChatGPT 200, porque esto evoluciona muy, muy rápido. Entonces, cada empresa, ¿no?, pues tenemos también Bard, no sé si habéis utilizado Bard o Bing, ¿no?, el buscador de Bing. Todos tienen, cada empresa tiene como su LLM. Entonces, durante muchísimo tiempo, más o menos desde el 2017, que es cuando se detona toda esta moda de la inteligencia artificial generativa, se han ido entrenando estos sistemas. Entonces, hay un montón de corpus, y esto es como muy de lingüística, ¿no? Hay muchos corpus de datos que con los que se alimentan estas máquinas. Y son datos de todo tipo. Incluido, tenemos una cosa que se llama el sesgo, porque, por supuesto, todos estos datos que tenemos en internet tienen sesgo. Entonces, una de las grandes cosas que se procura hacer es no introducir sesgo en la generación del lenguaje.
Entiendo que estos datos es todo material digitalizado.
Todo.
Que puede ser desde libros que están en formato digital a, por supuesto, conversaciones, estoy pensando conversaciones de WhatsApp o de mails o la Wikipedia.
Todo.
Todo lo que sea texto digitalizado puede servir en un momento dado para que alguien lo utilice y lo incorpore al aprendizaje de esas máquinas.
Eso es. También incluimos, por ejemplo, al final todo se produce computacionalmente. La voz es texto, porque hay sistemas que pasan de la voz al texto y es texto. Las imágenes al final también, o sea, se puede convertir a texto. Entonces, o sea, todo al final se puede convertir a texto y es material de primera clase para alimentar una inteligencia artificial. O sea, que es cualquier cosa que podamos ver en el universo, ahí está. Se puede entrenar una IA con eso.
Hablas de sesgos, pero también entiendo que, sobre todo al principio, las empresas que han estado haciendo estos modelos, creando estos modelos, y las que han llevado la iniciativa son empresas anglosajonas. Es decir, el aprendizaje de los modelos de lenguaje para la inteligencia artificial generativa se han hecho sobre todo en inglés. ¿Es así?
Sí, es correcto. Es decir, nos pasaba también con la inteligencia artificial en general. Todos los materiales, incluso el diseño de algoritmos, está pensado para el idioma inglés. Lo único que tenemos ahora con estos modelos generativos es que, como están almacenados con tanta información, aunque haya menos, sigue habiendo muchísima. Estos modelos también se les llama generalistas, porque estos modelos ya saben hacer de todo. O sea, no les tenemos que enseñar a hacer algo. Tú entras en ChatGPT y tú no le tienes que enseñar cómo se responde. Él ya sabe responder. Tú no le tienes que enseñar cómo se diseña un plano para, no sé, o una ruta turística, una receta. Ya saben hacerlo. Antes no, antes teníamos que decirles, oye, mira, vamos a diseñar un sistema, una receta. Una persona te va a preguntar con un conjunto de ingredientes a ver qué puedes hacer con estos ingredientes. Ahora ya no, es maravilloso, ¿no? Tú entras a ChatGPT y creamos un guión de entrevista ayer en 15 segundos. Claro, aquí tiene un poco de cordura. No puedes introducir cualquier instrucción y coger lo primero que te devuelva porque sigue siendo una máquina.
Decimos que efectivamente la mayor parte de los modelos están alimentados en inglés. ¿Hay modelos en español ya alimentados o tiene importancia que sean una lengua u otra, dado que el tema de los traductores, que también los traductores automáticos son parte de esa inteligencia artificial generativa, ¿Es importante realmente que haya modelos entrenados en español?
Sí, es decir, al final la calidad del output que genera va a depender mucho de cómo está entrenado ese modelo. Entonces, sí que es importante que los datos con los que le enseñamos a la máquina sean fieles a la tarea que le pedimos. Es decir, si vamos a trabajar exclusivamente con texto español, con idioma español, es muy importante que el material de entrada esté en español, ¿vale? Uh-huh. Y sí que hay modelos, sí que ya hay empresas españolas que están creando sus propios modelos de lenguaje exclusivamente para el español.
Yo sé, por ejemplo, que la Biblioteca Nacional, el archivo de la web de la Biblioteca Nacional, colabora con el Barcelona Computer Center para la creación de un modelo de lenguaje que se llama María. Ese es, por ejemplo, un caso, ¿no?
Eso es.
¿Hay más?
Sí, tenemos el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, es una entidad que está dentro de la Universidad Autónoma de Madrid, también ha generado un modelo de lenguaje para el español. O sea, sí que hay empresas y todos bienvenidos, porque cuando trabajamos hay carencia de recursos en español y eso es cierto. Entonces, muchísimas empresas están haciendo estos modelos de lenguaje para después ponerlos en disposición abiertos para que las personas que trabajan con el español puedan utilizarlo. No son recursos privados.
Entonces, ¿qué valor tiene, por ir a la actualidad, el anuncio que ha realizado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Mobile, anunciando la creación de un modelo fundacional de lenguaje de inteligencia artificial entrenado en español y en lenguas cooficiales? ¿En qué se puede diferenciar? ¿Puede ser de mayor escala? ¿Puede ser general? Porque alude a que la colaboración sería con la Real Academia Española y con las academias de la lengua de los distintos países hispanohablantes.
Sí, aquí hay dos cosas muy, muy importantes. La primera es que, si ya estamos diciendo que de español tenemos carencias de recursos digitales, en comparación, por ejemplo, con el inglés, ya no te quiero contar el gallego, el euskera, el catalán, hay menos recursos. Entonces, todas las entidades que tengan material disponible digital para poder alimentar una IA, pues la IA será más completa y tendremos igualdad de generación en cuanto a esos idiomas. Es una parte. Y después, la Real Academia tiene muchísimo corpus de datos, tiene libros, periódicos, entrevistas, tiene un corpus gigantesco de datos que es potencial para entrenar una IA. Tiene muchísimo material digital o no digital, y se puede digitalizar. Es decir, hay un sistema que se llaman OCRs, que es una máquina que lo que hace es que lee el texto sin digitalizar y lo vuelve digital. Entonces, bueno, se hace todo el proceso. Entonces, aquí, desde el punto de vista tecnológico, todas las personas que trabajamos con IA estamos muy agradecidos a estos sistemas para poder utilizarlos después de manera incluso corporativa, ¿no? Hacer aplicaciones para las personas.
Entiendo, por ejemplo, que aquí se compran, por ejemplo, los datos, o cómo funciona, es decir, una empresa que quiere crear un modelo, no sé cómo funciona a nivel financiero, porque, claro, es digamos que, por ejemplo, la RAE, para crear sus corpus, ha invertido muchísimo tiempo, muchísima sabiduría y muchísimos años. La Biblioteca Nacional lo mismo. Entonces, ¿cómo se maneja financieramente estas compras? ¿Las empresas que están interesadas en crear esos modelos compran los datos, o cómo funciona?
Vale, eso, el interés no es comprar el modelo, el interés es usarlo. Entonces, ¿qué se hace aquí? Normalmente, la empresa que tiene un modelo crea lo que es una instancia para que tú te puedas conectar a ese modelo y hacer lo que tú quieras con ese modelo. ¿Qué es lo que tú quieras? Pues puedo crear un asistente conversacional. No sé, hace poco yo trabajo en una empresa que se llama NTT Data, y hace poco replicamos a Rosalía de Castro. Entonces, lo que hicimos es que le ingestamos, le enseñamos a la IA todos los libros y todo el saber que teníamos de Rosalía para que se pudiera comportar como ella. Entonces, si la RAE tiene muchísima documentación en función a esto, nosotros nos conectaríamos a ese modelo y podríamos hacer una aplicación de este estilo. O si queremos, por ejemplo, me lo invento, dentro de la radio, imaginad que tenéis un montón de documentación, pero a veces es difícil buscar en la documentación. Pues podemos entrenar a una inteligencia artificial con toda esa documentación para que responda una pregunta del usuario. Desde cuántos días de vacaciones tengo, hasta dónde está la sala X, cualquier tipo de información.
Laura, ¿la empresa en la que trabajas, o sea, todos sois normales?
Todos somos normales. Estamos un poco ya para allá, porque estamos dentro de la ola de la inteligencia artificial generativa, y cada día que pasa es que es una revolución, porque hay 20.000 millones de aplicaciones que se pueden hacer, y estamos trabajando un montón desde hace más o menos un año, muchísimas aplicaciones de inteligencia artificial generativa a nivel corporativo.
Un idioma sin fronteras.
Laura Márquez Pérez ya ha estado con nosotros en Un idioma sin fronteras hablando de algo más, más sencillo y más hermoso quizá a priori, porque a mí la inteligencia artificial también me parece un mundo hermoso, todo hay que decirlo, pero hablándonos de palabras, de los significados de palabras, pero desde luego ella es una experta, es una lingüista computacional y cuando la he vuelto a requerir para que viniera al programa era para explicarnos de nuevo todo esto, que creo que la educación es fundamental para perderle el miedo también a la inteligencia artificial y para que nos hablara pues eso de su día a día trabajando en este mundo, porque la inteligencia artificial, Laura, está creando no solo nuevas posibilidades de utilidad, sino nuevos campos de profesiones. Yo no sé, por ejemplo, ¿tú cómo te defines? Porque lingüista computacional sí, pero seguro que hay un nivel, una categoría. Es un mundo nuevo de categorías laborales.
Totalmente. Además, según va avanzando la investigación y según va avanzando la tecnología, se van a ver muchísimas posibilidades. Y no es que se abran a plazos de un año, sino que se abren a corto plazo. Yo hace poco he sido mamá, me fui de baja y cuando he vuelto es que ha cambiado tanto el panorama que es abrumante en algunos casos. Nos definimos como lingüistas computacionales, aquellas personas que procesamos lengua, hacemos que las máquinas entiendan a las personas, el lenguaje que hablamos las personas, y ahora con la inteligencia artificial generativa hacemos exactamente lo mismo. Nuestro papel fundamental es darle instrucciones a la inteligencia artificial generativa para que genere lo que nosotros deseamos. Es decir, ahora los lingüistas estamos adoptando un rol, se llama prompt engineer, y damos instrucciones a la inteligencia artificial.
¿Qué haces así? Ponme un ejemplo, no sé, ¿qué es un prompt engineer? Que claro, también las categorías laborales también son calcos del mundo anglosajón, porque es que hasta va tan rápido que incluso adaptar el lenguaje a estas nuevas profesiones va a llevar un tiempo.
Sí, va a llevar un tiempo. Pues mi día a día, ahora con la inteligencia artificial generativa, lo que hacemos es, pues viene una empresa y nos dice, oye, mira, yo quiero hacer este sistema. Entonces, somos varios, es decir, nosotros trabajamos los lingüistas.
¿Un sistema, por ejemplo, qué?
Pues vamos a inventarnos, a ver, vamos a diseñarnos uno ahora. Queremos hacer un sistema conversacional, es decir, yo quiero hacer un sistema conversacional donde pueda hacerle preguntas, ¿vale? Como lo que estamos pensando ahora de la radio. Vamos a hacer el asistente de Radio Nacional de España. Entonces, quiero hacer un sistema que pueda ser capaz de responder preguntas que estén alojadas en la página web, por ejemplo, y quiero hacer preguntas, quiero también que responda preguntas de documentación que tenéis, que manejáis internamente, y quiero que responda pues cualquier pregunta relacionada con la radio, de conocimiento enciclopédico. ¿Cuándo se fundó la radio? No sé, pues los programas, ¿qué programa se emite mañana a las 8, ¿no? Pues cualquier información.
Creo que debemos pedir ese sistema.
Sí, la verdad es que estaría genial.
Aún a riesgo de quedarnos sin trabajo algunos, ¿no? Pero sería muy práctico el tener un sistema que respondiera a preguntas sobre la radio, sería muy bonito.
Sí, la verdad es que sí, estamos inventando un buen sistema.
Pues sí, sí.
Entonces, bueno, somos un conjunto de personas, ¿no? Estamos por una parte los lingüistas, están los desarrolladores y los arquitectos. El arquitecto es el que va a diseñar cómo se compone el sistema, cuáles son las piezas que debe tener y cómo se llaman entre sí las piezas. Cómo se llaman es cómo se conectan las piezas entre sí.
Ajá.
Y el desarrollador es el que va a aplicar toda la lógica que va a tener la solución. Y la parte de los lingüistas, lo que hacemos es ver de qué manera le vamos a pedir a la IA esa información. Entonces, imaginad que queremos enseñarle a la IA que responda sobre un repositorio que tenéis en la radio. El desarrollador, en este caso, lo que haría es que subiría toda esa documentación al modelo de inteligencia artificial y le diría, mira, este es tu conocimiento. Tiene estas secciones, tienes que, pues no sé, estos son los párrafos, esto, bueno, ordenaría la información de una manera para que la máquina lo pudiera leer. Si está en imagen, lo pasaría a texto, esa es la parte del desarrollador. Y luego los lingüistas ejecutamos la instrucción y le decimos, oye, mira, eres un sistema conversacional donde una persona te va a pedir información sobre X y solo puedes responder sobre esto. Porque una de las cosas que le pasa a los modelos es, como saben hacer de todo, le puedes pedir lo que quieras. Pero si tú trabajas en Radio Nacional, seguramente no quieras que responda sobre otras radios, porque tú quieres que responda de tu casa.
Claro.
Entonces, esta es la instrucción que los lingüistas le damos a la máquina. Entonces, podemos hacer muchas tareas, desde el tipo, pues, crear sistemas conversacionales, hacer sistemas de clasificación, podemos pedirle que compare documentos, ¿no? Imaginad que estáis construyendo, me lo invento, la nueva política de la radio. La nueva política de la radio. Y tenéis diferentes versiones. Y le podemos pedir a una IA que compare las versiones a ver qué es lo que ha cambiado y que haga propuestas. No sé, tenemos diferentes secciones, que haga una propuesta de mejora en alguna sección. Podemos pedirle lo que queramos. Entonces, los lingüistas somos los que le pedimos que haga X cosas a la IA.
¿Cómo se lo pides?
Pues
por favor.
Pues tal como te lo estoy diciendo, tal que lo escribo, o sea, hay como un, hay una serie de recomendaciones, pero escribimos en lenguaje natural. Y luego lo que hacemos es, le pedimos...
¿Lenguaje natural? Que es el que estamos hablando tú y yo.
Es decir, se lo pedimos en este lenguaje, así que hay que tener unas consideraciones, porque una de las cosas principales que hacemos los lingüistas es ver de qué manera podemos optimizar esa instrucción, porque dependiendo de cómo se la hagamos, la IA generará una cosa u otra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para ser lo más precisos y exactos posibles. Por eso esta tarea es justo, somos candidatos a que esta tarea la hagamos los lingüistas, porque sabemos cómo expresarnos, sabemos cómo pedir, sabemos cómo describir, sabemos escribir.
Sabéis el valor de las palabras.
Exacto.
Y justo el significado que tienen que tener.
Eso es.
Y habéis conseguido que la inteligencia artificial capte esos significados y esos matices.
Exacto. Lo intentamos, lo intentamos. Y otra de las cosas que eso que hacemos es, tenemos que ver cómo de precisa es la IA y cómo de bien o de mal está actuando, ¿vale? Actuando es generando esa instrucción que le estamos dando. Entonces sí que hacemos mucha validación, porque como nosotros no hemos entrenado el modelo, porque es generalista, es decir, el modelo ya está entrenado, lo cogemos, lo usamos, entonces tenemos que iterar con el modelo hasta que hace lo que nosotros queremos que haga.
Por eso es importante que haya un modelo base lo más amplio posible, lo más generalista posible, que si es en abierto van a poder utilizar las distintas empresas para darle la función que se considere.
Eso es. También hay otra cosa aquí muy importante, que es la privacidad de los datos. Cuando tú te conectas a un modelo generalista, los datos que tú estás introduciendo al final terminan entrenando al modelo generalista. Es decir, pongo un ejemplo. Cada vez que nosotros entramos en ChatGPT y escribimos información, ChatGPT se la queda. Y con esa información mejora su modelo de lenguaje. Aquí tenemos que tener cuidado, porque claro, si estamos construyendo soluciones empresariales y estamos en un banco, cuidado, porque los datos sensibles pueden viajar al modelo. Entonces ya existen empresas, ¿no? Por ejemplo, Azure, Microsoft Azure, que nos brinda una protección de seguridad de datos donde nos asegura que los datos no viajan al modelo generalista, sino que se quedan dentro, securizados dentro de lo que se llama su nube.
Claro, el tema de la propiedad intelectual en la cuestión de la inteligencia artificial generativa es uno de los más polémicos por el tema de a quién corresponden esos datos, cómo se juega con la privacidad y, por supuesto, si hay derechos de autor, porque también es una parte importantísima respecto a todo lo que se incorpora a la inteligencia artificial.
Eso es. Como hemos dicho al principio, la inteligencia artificial generativa está creando algo nuevo que no se había creado anteriormente. Y aquí es curioso un poco la normativa europea frente a, no sé, el mundo americano, ¿no? Que desarrollan y desarrollan y desarrollan, pero no piensan como en normativa. Y yo creo que ahora se está legislando toda esta parte de la propiedad intelectual. Ya no solo es de quién es propiedad el texto, sino quién es responsable de lo que genera. Porque, bueno, estamos viendo, por ejemplo, en los coches automáticos de Tesla que hay accidentes y desgraciadamente fallecen personas. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De Tesla? ¿De la inteligencia artificial? ¿Quién es el responsable que hay por detrás, ¿no? Es una muy buena pregunta y veremos a ver cómo se va resolviendo próximamente.
Ahí entran, por supuesto, y entrarán nuevos matices, nuevas profesiones. Yo no sé si la próxima vez que vengas al programa, Laura, te voy a tener que presentar como Prompt Engineering o con otra categoría laboral, porque esto va demasiado rápido.
Pues no lo sé, ojalá evolucione tanto y creemos cosas que sean mágicas, porque la verdad que es que a mí este reto profesional me está encantando. Estamos yendo hacia un avance tecnológico que es, yo creo, único, y cuando miro hacia atrás digo, es que hace 8 meses no estaba ocurriendo esto, ¿no? ¿Qué está pasando? Así que nada, a ver qué nos depara el futuro cuando nos volvamos a encontrar.
Pues muchísimas gracias, Laura Martín Pérez, por bueno, hacernos entender un poco más este mundo a que a tantos nos resulta ajeno y permitirnos que le tengamos un poco menos de miedo, aunque siempre respeto, por supuesto, porque realmente es un mundo apasionante, pero con muchas aristas también que hay que, como dices, controlar. Muchas gracias, Laura.
Muchas gracias.
A ti. Seguiremos las novedades en torno a la creación de ese modelo de lenguaje en español y en lenguas cooficiales anunciado en abierto. Y seguiremos aprendiendo sobre inteligencia artificial y lingüística computacional. Tenemos pendiente dar el nombre del ganador de un ejemplar del libro Medir las palabras, de Pedro Álvarez de Miranda, que va a ir a manos de José Vicente Reina. Enhorabuena. Muchas gracias a todos los que han participado y en especial a Celia Morán, que nos regala una palabra inventada, leermir, que ella define como proceso de leer antes de dormir y que a veces implica quedarse dormida en el proceso sin diferenciar muy bien el principio de una acción con el final de la otra. Nos despedimos, les esperamos la semana que viene con temas nuevos relacionados con nuestro idioma. Hasta entonces, que hablen muy bien.
Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas y te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo. Nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Ay, cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé cómo voy pagarla. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre, que se llenen de sangre tus venas y la vida de vista de suerte. Ay, yo no sé si tu ausencia me mate, aunque ya tengo el pecho de acero, pero nadie me llame cobarde sin saber hasta dónde te quiero. Cuántas cosas dejaste prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Ay, cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá, ojalá que te vaya bonito.